Ezequiel 28, versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse, le dice Dios, en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto eras hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y bien clara que es la palabra de allí de cómo el Señor habrá de traer pues un juicio final sobre Lucero o Satanás. También en Isaías capítulo 14, hermanos, vayamos ahí. Es otro pasaje. Estos dos pasajes son los pasajes que nos narran el que acabamos de leer de la creación y del inicio del pecado en el corazón de Satanás o de Lucero. E Isaías 14 nos habla de sus acciones. Ya en esta obstinación, en este carácter corrompido. Versículo 12, Isaías 14, y es las consecuencias de no someterse a lo que Dios ha establecido para nosotros. Lucero tenía una función en el cielo. Lucero tenía un propósito de ser allí en el cielo. Era el pecado en su corazón. La profanación de su santuario y la multitud, como dice ahí la Biblia, de sus contrataciones, instigando en otros para que también se apartaran de este Dios. Le dice el versículo 12 de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo? Oh Lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? Una de las cosas que vienen a mi mente al leer Ezequiel 28 y aquí ahorita Isaías 14, 12 es que aún en el mejor lugar, se puede caer. aún en el mejor lugar se puede caer. Ahora, no creemos, por si alguien preguntara, pastor, y si estamos en el cielo, quiere decir que vamos a pecar otra vez y eso. Bueno, en la consumación de los tiempos, estando en el cielo, creo que ya no habrá pecado, ya nuestra, la voluntad de todos los seres redimidos que estaremos en el cielo habrá sido establecida si confiamos en Cristo, ¿verdad? Y ya no habrá una prueba de si seguiremos confiando en Cristo o no. Pero esta caída de Satanás o este pecado en el mismo cielo que Dios lo permitió es porque era una era un ejercicio, bueno, por decirlo así, o era necesario que la voluntad de los ángeles fuese probada como seres también con un libre albedrío. Ellos fueron creados y ahora estaban en su posición, en el lugar donde Dios les puso, ya sea en principados, potestades, dominios, en las diferentes áreas de los lugares celestiales, del cielo, de los cielos. Por eso encontramos en la Biblia cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sin querer establecerlo como un absoluto, pero bien puede ser el hecho de que llegó el momento en que ellos, tal vez vino a su mente, ¿verdad? Pues ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿o por qué aquel personaje o aquel está allí? ¿O por qué no? Hubo momentos en que tal vez no le gustó algo, quería estar él en el lugar de Dios, quería una falta de sumisión. Así fue creado. Fue creado, me refiero, para ser un ministro. Y él se subleva y dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En ti. Disculpen, algo traigo en mí. Si pueden traerme tantito papel, hermano, por favor. La Biblia dice que un ministro del Evangelio no debe ser un neófito, porque no sea que caiga en la condenación del diablo. Se envanezca. Así lo dice Primera de Timoteo 3. Dice, no un neófito. Gracias, hermano. No sea que envaneciéndose, llenándosele de humo la cabeza, caiga en la condenación del diablo. Y esta expresión, la condenación del diablo, es probable que es una referencia a esto, ¿no? De cuando Lucero se envaneció y él quiso ser como Dios. Pero todo eso surgió en su corazón, en una falta de sumisión a lo que Dios había establecido para él. Entonces hubo pecado en el cielo. En el lugar de perfección, en el lugar donde no había, no, hasta donde vemos, no hubo un tentador. Después hubo un tentador en el cielo, el mismo Lucero. Pensamos, ¿verdad? Interpretamos que cuando dice, por la multitud de tus contrataciones, en Ezequiel 28, dice la frase, déjeme lo encuentro, en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ese pecado comenzó en su corazón. La inquietud, la falta de sumisión, envanecimiento, el querer no someterse, y luego empieza él mismo en sus multitud de sus contrataciones. La interpretación que se ha hecho de ese versículo es que él a muchos ángeles estuvo instigándolos a hacerles pensar más allá de lo que debían pensar. Es como le dijo a Eva, ¿no? Usando a la serpiente, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y así empezó con sus preguntas. Oye, ¿te gusta lo que haces? No sé. Lucero. Y este enemigo, este es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. Pero quiero concluir con esta idea, más bien con esta idea que mencionaba de que aún en el mejor lugar podemos caer. Debemos guardar nuestro corazón. ¿Cómo caíste? ¿De dónde? Del cielo. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que se halló en ti maldad. En el huerto del Edén no había pecado, pero Adán y Eva cayeron allí. ¿Y qué tenemos aquí en Isaías 14? Lo que se ha mencionado como la voluntad, en inglés le dicen the five I wills of Satan. Los cinco, yo haré esto. Yo el otro, yo quiero esto, el I will, yo lo haré, yo lo voy a hacer. Yo quiero esto. Dice versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, ¿en dónde lo decía? En su corazón, hasta el día que se halló en ti maldad, en su corazón. ¿Y qué decía en su corazón? Subiré al cielo. Subiré, yo subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes, yo subiré. Sobre las alturas de las nubes, subiré. Y 5, seré semejante al Altísimo. ¿Pero qué dice el siguiente versículo? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y hay una proyección profética de lo que se dirá de Lucero o de Satanás cuando vaya al Seol, cuando sea lanzado al lago de fuego, cuando, ¿sí? ¿A poco es este? Entonces, tenemos aquí esta situación de este ángel que tiene mucha capacidad de engañar. ¿Ustedes recuerdan en el libro de Apocalipsis la última batalla que se va a librar antes del juicio del gran trono blanco? Será batalla de Gog y Magog. Y un solo ángel. No se nos menciona acerca de los demonios. Es interesante esa transición. Se nos dice que cuando Cristo venga, va a destruir a los ejércitos del anticristo, final de la gran tribulación, pero la bestia y el falso profeta, dice la Biblia, que van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Satanás va a ser atado en el abismo, va a ser atado con una gran cadena, pero no se menciona más de los de los demonios. ¿Qué va a pasar con los demonios? Algunos predicen que estarán a lo mejor en el abismo, ahí atados. No se dice que están en el lago de fuego. No se dice. Pero bien, lo que sí se dice es que Satanás es atado por 1000 años y que después de esos 1000 años es desatado. Y que sale por todo el mundo al final del milenio a engañar. Así lo dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y los engañó, juntó de toda esa multitud o de todo ese grupo de personas vivas al final del milenio, que nacieron en el milenio, que aún entraron de la gran tribulación vivos al milenio, personas que tendrán 1000 años, otros que tendrán 100 años, otros, muchos van a ser engañados. Aquellos que inclusive vieron a Cristo, porque lo van a ver reinando. No será como nosotros, que será por fe, en el sentido que no vemos a Cristo. Ellos lo verán y va a ser muy similar a cuando los ángeles, estoy haciendo esa comparación, estaban en el cielo donde dicen, este es el rey. Pero aunque alguien vea al rey y dice, no, este es el Cristo. ¿Y yo cómo sé? ¿Cómo sé yo que todo eso que me dicen es verdad? ¿De dónde tomó él este poder? ¿Qué artimañas usará Satanás para engañar? ¿Con qué vendrá? ¿Con qué cosa saldrá? Y esto ratifica lo que acabo de decir. Aún en el mejor lugar se puede ser engañado. Porque estamos hablando del milenio, donde Cristo reina con vara de hierro, donde hay abundancia económica, hay abundancia de alimentos, hay paz, no hay guerras. Donde es el reino ideal, el reino ejemplar. Y un solo ángel, si habrán los demonios y eso, y bueno, no lo sabemos, pero se nos dice aquí que él va a salir a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Muchísima gente engañada por Lucero. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. De todas las diferentes áreas de la tierra se van a juntar probablemente en esta área de Gog y Magog. Algunos dicen que es el área de Rusia, Moscú, ¿verdad? Y tendrán un líder, Gog. Y van a venir contra Jerusalén, donde estará el templo, donde estará el lugar donde Cristo estará reinando, y van a ir contra Cristo, contra la ciudad amada, contra el campamento de los santos. Y cuando estén allí rodeando, dice ahí, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué poder para engañar? ¿Qué capacidad? ¡Qué astucia! ¡Qué se se me va la palabra que quiero decir, pero hablo del hombre, cómo, qué fácil es de ser engañado. Eva fue engañada. Aún Adán dice, no fue engañado, pero aún así tomó. ¿Por qué tomó Adán del fruto? Si él sabía que no estaba haciendo bien, si sabía lo que Dios había dicho, ciertamente morirás. ¿Será que por no perder, y es una posibilidad, por no perder a Eva, por no sé? ¿Cómo las situaciones o las relaciones muy cercanas a nosotros se convierten realmente en una prueba de si habremos de hacer la voluntad de Dios o no? Y bien, es mi deseo que veamos que no estamos ante cualquier, ante un combatiente ahí inexperto. Es un enemigo sutil. Y si le damos lugar, se va a aprovechar. Va a afectar. Pero bien, ya lo vimos a él. Yo seré esto, yo. La condenación del diablo. Pero vamos al Nuevo Testamento y veamos las ocasiones en que se menciona la palabra diablo, diabolos, calumniador, difamador, acusador falso. En Mateo 4:1, mire lo que dice. Entonces, habla del Señor Jesucristo. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto nos enseña que el diablo tienta, ¿no es cierto? Aún al Hijo de Dios estuvo dispuesto a tentarle, pero el diablo tienta. Cristo fue tentado en todo. ¿Y quién tienta? Satanás tienta. Por supuesto, dice la Biblia también que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Uno tiene a lo mejor algún deseo y esto es una reacción, y uno puede ser tentado por su propia carne, por el mundo, y también vemos aquí que por Satanás. Pero mire lo que dice versículo 2 de Mateo 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él, ¿cómo le llama aquí la Biblia? El tentador. Y le dijo. Ahora, algo muy interesante es que estas tres tentaciones que se nos describen en Mateo 4 y en Lucas 4, vinieron específicamente, estas tres tentaciones que se describen, se describen como son, y los versículos que usó Cristo para refutarlas, sucedieron después de los 40 días y de los 40 noches. Fue la última, él ya tenía hambre de 40 días. Pero curiosamente, Lucas, hermanos, vamos a ver ahorita, nos dice que el diablo lo tentó no solamente al final, sino durante esos 40 días, con otro tipo de tentaciones. Y ahorita lo vamos a leer, pero vamos al versículo 8, aquí en Mateo 4, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Más adelante en Lucas vamos a ver que él dice, a mí se me ha dado y a quien yo quiero lo doy. Satanás tiene poder, es decir, tiene poder a su alcance. Dios le ha concedido esto que aquí se nos dice, los reinos del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Y es una tentación fuerte. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan. Sí, lo llevó al pináculo del templo, luego ahora un monte muy alto, y ahí le dijo, mira, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria de sus riquezas, la gloria de su fama, todo esto. Y la gente, y muchos no alcanzan, no pueden, ¿cómo lo digo? Lo que quiero decir es que muchos caen en esa tentación. Hay personas que venden su alma, ¿verdad?, para que Satanás los prospere. Los tienta. Versículo 11, ¿qué dice? Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, a propósito de esta meditación, análisis que estamos haciendo, es poder aprender nosotros no solo de las habilidades de este enemigo, sino también cómo confrontarlo. Yo recuerdo personalmente cuando estaba empezando en la vida cristiana, me enseñaron de este pasaje y usarlo. Yo cuando venía una tentación, tendencias que había en mi vida, y yo constantemente decía, vete Satanás. Vete Satanás. Después, escuchando, ¿verdad?, algunas cosas como algunos hermanos reprenden, ¿no?, a Satanás. Declaro que esto y el otro. Y empecé a decir, bueno, será bien que diga esto. Pero me llama la atención aquí que uno diría, bueno, Cristo dice, vete Satanás, y él sea porque él es el Hijo de Dios. No, Cristo es el Dios hombre. ¿Por qué Satanás huyó? Porque la palabra de Cristo tiene poder y lo hace huir. La palabra de Dios. Vete Satanás, ¿por qué? Porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cada vez que lo tentó, dio la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, Cristo, y dijo, escrito está también. No dijo escrito está también. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la palabra de Dios nos ayuda a ahuyentar a Satanás cuando viene con la tentación. No solamente nos ayuda a traer a nuestra mente un principio de Dios para nosotros ser conscientes de que no debo hacer eso, sino, dice aquí, Satanás le dejó. Y bueno, no fue la primera, ¿no? Me tratará. Fueron tres veces aquí. Entonces, es muy importante tener la palabra de Dios para nuestras vidas. Usted tiene una tendencia en particular, una lucha en particular en su vida. Memorice versículos al respecto. Y cuando venga la tentación, cuando venga, repita el versículo. Repítalo. Y cuando usted vea que el enemigo está constantemente trayendo pensamientos y esto, diga, Señor, ahuyenta a Satanás. Ahuyenta esto, Señor, ayúdame y cite ese versículo o vaya a la Biblia, ¿verdad? Y bien, entonces el diablo, versículo 11, le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y gracias a Dios porque Él siempre traerá su provisión. Es cuestión de solamente esperar, aguantar. Y el Señor nos ha de ayudar. Pero ahí vayamos, hermanos, a Lucas, y ahorita regresamos a algunos otros pasajes de Mateo. En el mismo acontecimiento en Lucas, es decir, que acabamos de ver en Mateo, en Lucas 4, versículo 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ese que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán es cuando fue bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo desciende sobre él y entonces es llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2, por 40 días, fue llevado por 40 días, y mire lo que dice, y era tentado por el diablo. Entonces, no solamente fue tentado al final de los 40 días, sino durante esos 40 días. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Versículo 5, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es una tentación muy fuerte. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Solamente si postrado me adoras. Respondiendo Jesús, versículo 8, le dijo, vete. ¿Qué dice ahí la Biblia? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Recuerdan el versículo que les mencionaba en la mañana que decía, someteos pues a Dios? ¿Qué, luego qué dice? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo me puedo someter a Dios? Tomando la palabra de Dios. Es decir, esto yo lo voy a hacer porque es lo que Dios dice. Y es contrario a lo que esta tentación dice. Ahora, por supuesto, tampoco queremos entrar en un diálogo con Satanás en el sentido de ponernos a hablar, ¿no? Pero, Señor, ahuyenta esa tentación. Y yo les decía, lo hacía yo cuando recién, vete, Satanás. Y una manera de decir, Señor, ayúdame y quita esto de mí. No es que yo me quería poner, a ver, vete, Satanás, ándale. No es así. Pero en ese clamor, en ese, y un pasaje, y Él sabe nuestra necesidad o nuestra condición. Vino a Cristo y lo tentó con lo de las piedras porque Cristo tenía hambre. Él conoce nuestra debilidad. Pero bien, en Lucas, no, perdón, regrese a Mateo 13, Mateo capítulo 13, por favor, 39. Aquí vamos a ver dos cosas en Mateo 13, y es, como lo vamos también a ver más adelantito en Lucas, más específico, bueno, lo vamos a ver ahorita. En Mateo 13, cuando la parábola del sembrador, ¿se acuerdan que viene el malo? Dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así dice Mateo 13, 19. No pierdan Mateo 13, vean Lucas 8, que es también la presentación de la parábola del sembrador, pero por Lucas. En Lucas 8, versículo 12, mire lo que dice. Y los de junto al camino son los que oyen. Y aquí está, bueno, está claro en ambos pasajes, pero aquí nos dice... Y luego viene el diablo. ¿Y qué hace el diablo? Quita de su corazón, ¿qué cosa? La palabra. Para que no crean ni se salven. O sea que Satanás puede quitar del corazón la palabra. Puede, como dice en Mateo 13, 19... arrebatar lo que fue sembrado en el corazón, llevarse la semilla. Puede. Ahora, ¿de qué manera lo hace? Bueno, pudiéramos mencionar algunas maneras, tal vez, y sería interesante analizarlo, ¿no? A veces viene alguna situación, a veces un problemita, a veces un tropiezo, y eso viene a quitar del corazón. A veces llegamos a casa meditando en algo y no falta algo que pase, o algo se nos dice y empezamos. Y eso quita de nuestro corazón lo que hemos aprendido y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Recuerden eso. Satanás va a tratar de quitar de nuestro corazón la palabra que ha sido sembrada. Y una de las cosas, amados hermanos, también que el enemigo se aprovecha o el enemigo usa, es cuando no nos disponemos para que la palabra de Dios se siembre en nuestro corazón. Si no nos exponemos a la palabra de Dios, si no estamos cuando la palabra de Dios se nos predica, que Dios así lo ha establecido, constituido pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos, esa palabra era lo que Dios sabía que necesitabas para tu corazón. Obviamente Dios tiene control también de situaciones de emergencia que nos limitan, pero es importante esto que debemos tener presente. Satanás quita la palabra del corazón. Aún cuando se está predicando, se puede decir una verdad y se puede entender diferente. Una situación y se puede entender diferente. Porque a veces le damos lugar al diablo y el corazón no está bien para recibir la palabra. Pero bien, hay varias cosas todavía que mencionar y el tiempo no se detiene, pero espero que todavía me esté siguiendo aquí. Hay otra cosa en Mateo 13, en la parábola en la capítulo de las parábolas, que Satanás hace. En Mateo 13, 39 nos habla de la cizaña. Mateo 13, 39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Qué otra cosa hace Satanás? Siembra cizaña. Siembra a los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Así dice. Versículo 41. ¿Cómo podríamos describir a los hijos del malo aquí y a los que son cizaña? Que Satanás la siembra. Acuérdense que Satanás, ¿qué es lo que hace? Busca engañar, busca acechar, busca afectar, es el tentador, quiere afectar la palabra de Dios en los corazones y lo hace a través de personas también. Lo hace a través de... Y Dios permite que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Dios lo permite. O sea, no podemos decir, ay, pues que, ¿por qué? No es necesario que vengan los tropiezos también. Ahora sabemos que el campo es el mundo, no necesariamente la iglesia, ¿no? Pero va a haber situaciones. Y aún también estando en la iglesia, va a haber cizaña que va a venir a afectar al trigo. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué describe aquí? Usando solamente la palabra de Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 40. ¿Está ahí? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Fíjese el 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, ¿a quiénes? A todos los que sirven de tropiezo. O sea, la cizaña es alguien que sirve ¿de qué? De tropiezo. Y otra descripción. La cizaña es alguien que hace ¿qué? Iniquidad. Iniquidad. No vive conforme a la ley. Quiere vivir una vida suelta, una vida sin principios, una vida donde él quiere establecer o ella quiere establecer lo que es lo correcto y sirve de tropiezo. Y no estoy diciendo que si alguien sirve de tropiezo, es iniquidad, por el hecho de ser cizaña ya está condenado, ¿no? Dios puede salvar a alguien que sirvió de tropiezo, amén. Obviamente, si resiste a Cristo, pues esa persona será condenada. Pero esto es lo que Satanás hace. Él es el que siembra, ¿qué cosa? La cizaña. Usa personas para hacer tropiezo. Son los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Pero ¿quién es el propiciador de eso? Satanás, el diablo. Eso no les quita tampoco su responsabilidad a los que permiten que el diablo les use. Pero el enemigo está buscando cómo afectar. Recordemos eso. Bueno, vamos enseguida a Juan 6, capítulo 6 y versículo 70. Juan capítulo 6 y versículo 70. Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Hablando de Judas, dice Cristo. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Un difamador, un acusador, un falso, uno que será tropiezo. Entonces, vemos aquí, obviamente, en una persona, cómo esa persona puede ser influenciada directamente por Satanás al punto de entregar a Cristo. De Judas se nos dice que Satanás entró ¿en dónde? ¿En dónde? En su corazón. Entonces, sí, Satanás puede afectar directamente a las personas. Juan 6:70. Juan 8:44, un pasaje ya conocido de todos. Juan 8:44, cuando Cristo le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es que se nos dice aquí que Satanás es un homicida. Busca dañar, matar, condenar a las personas. Es un mentiroso, es un padre de mentira. En él no hay verdad. Hermano, nos describe aquí a alguien sumamente peligroso. No podemos darle lugar. Es natural que si nos dijeran que un león anda suelto aquí en la colonia Reynoso, ¿no? ¿Verdad? Saldríamos con mucho cuidado, ¿verdad? Un león anda suelto. Bueno, pues un león anda suelto, hermano. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Él sabe. Él escucha las conversaciones. No es que todas las escucha él, porque él no es omnipresente ni es omnisciente, pero tiene sus emisarios de alguna manera. Algo creo que mencionaba yo en el campamento, que lo que la Biblia dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y el reino de Satanás es un reino, y sus ángeles y sus demonios, muy bien coordinado. Ponía yo el ejemplo de los testigos de Jehová, cómo se coordinaban tremendamente y muy, La gente, aunque son tremendos administradores, aprovechadores de sus recursos, de las oportunidades, inclusive muchas veces mejores que los hijos de luz. Los hijos de este mundo son más, como dice la Biblia, sagaces, dice, que los hijos de luz. Es interesante también cuando hay esta división entre las descendencias de Adán, como la descendencia de, se nos menciona de la descendencia de Caín todo lo que hicieron. En cuanto a la agricultura, en cuanto a la música, en cuanto a la metalurgia y todo eso. Y de los hijos de Dios, pues se menciona que no, se empezaron a llamar del nombre del Señor. Enoc caminó con Dios. Obviamente se describen más los aspectos espirituales y su búsqueda. No quiere decir que eran más tontos unos que otros, ¿no? Obviamente también ellos desarrollaron alguna música, no se menciona eso. Eso no era la prioridad en sus vidas. Pero en sí, podemos decir que los hijos de luz, pues, a veces somos ingenuos y a veces pecamos de ingenuos. Pero Satanás tiene todo muy organizado y llega a él, es, oye, mira, esta persona, ya se escuchó esto. Él no sabe lo que hay en los corazones. Satanás no puede ver, ¿cómo se llama? Ningún demonio puede leer nuestra mente. Ah, ya sé lo que estás pensando. No, pero dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y Satanás sí puede escuchar nuestras conversaciones y nuestro sentir que florece, que lo expresamos. Y él anda buscando ¿a quién? Devorar. Sabe quién es vulnerable. Sabe si hay un enojo que se ha guardado, o sea, no se ha arreglado y se ha puesto el sol bajo, ¿cómo dice? No se ponga el sol bajo. ¿Cómo dice? Oh, pues. ¿Cómo dice la frase? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí hay una rendijita. Entonces debemos ser conscientes de todo esto. Debemos ser conscientes. Ahora, no es que le echemos a Satanás o al diablo la culpa de todo. Es que este Satanás ya me trae. No, no, no se haga, no le dé lugar al diablo, pues. Y sepa, pero también seamos conscientes de que si no nos tomamos del Señor, si no tomamos su palabra, vamos a ser presa fácil de el diablo. El diablo. Tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Si fuésemos, yo nunca he sido parte de una organización militar, ¿no? Tal vez hermano Daniel nos pudiera decir un poco, aunque estuvo un año, ¿no? Algo así en West Point, un año, ¿verdad? O dos años. Se supone que hay que conocer al enemigo, sus estrategias, ¿no es cierto? Sus puntos. ¿En dónde va a atacar? Y hay que estar alerta y hay que estar. Bien, que Dios nos ayude, amados hermanos. Hay más que vamos a seguir meditando de esto. Vamos a seguir meditando, porque quiero tomar el tiempo para meditar, para desmembrar esto y que seamos conscientes de que no podemos jugar con esto y también de que podamos tomar de la Biblia los elementos que necesitamos para resistir al diablo, no darle lugar al diablo, no ignorar sus maquinaciones, saber que él quita la palabra de los corazones, la quita. Y bien, que Dios nos bendiga y nos ayude. Vamos a concluir esta noche allí. Les invitamos a regresar en los siguientes servicios y seguiremos meditando. Estemos orando los unos por los otros. Amén.